Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es jueves 3 de julio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con un montón de amigos, que está Pedro Gómez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien,
estamos con José Radón. ¿Qué tal, José Radón? Y Álvaro Méndez, nuestro técnico en televisión, que también está. Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro, don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio?
Pues estoy bien, recuperado del amago de cólico nefrítico y bien.
Bueno, pues vamos a empezar con la prensa de hoy. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, sobre temas internacionales, concretamente sobre Europa. Y a raíz de una noticia que viene en El País, que titula Renzi llama a recuperar el alma de Europa para dejar atrás la crisis. El primer ministro italiano asume la presidencia de turno de la Unión Europea. Dice el dirigente socialdemócrata, se presenta como un reformista. Insiste en que hay que ayudar a África contra el drama de la inmigración. El gobernante no detalla las medidas que impulsará en su semestre. Y las intervenciones hacen visibles las diferencias entre el norte y el sur. También viene una noticia en la página siguiente a la de que comentábamos de Renzi, sobre Berlusconi, que titula El País: la voladura de la vieja política. El verdadero aval de Renzi como líder del centro izquierda es haber desactivado el bloqueo de las instituciones por los euroscépticos Berlusconi y Grillo. Mientras sus rivales se hunden, el joven político mejora en los sondeos. Y Forza Italia se desploma hasta el 15%, el nivel más bajo de su historia. Y el jefe de gobierno gana popularidad sin haber cumplido aún sus promesas. Hasta el hijo de Berlusconi alaba a la actual dirección del PD. Pues estos son los titulares, don Antonio. ¿Qué comentarios tiene usted, qué análisis sobre esta noticia?
Renzi, el jefe del gobierno italiano, es joven y tiene imaginación. Lo que no sé todavía es si tendrá fidelidad a la palabra dada y conocimientos políticos para abordar la inmensa tarea que él mismo se ha puesto por delante, que no solamente es la regeneración, como él llama, de Italia, sino también la formación de Europa. La palabra regeneración, sabéis que la odio, porque aplicada a la política expresa una idea falsa. La regeneración es una idea moral, que puede incluso también afectar no solo a un individuo, sino a una generación de individuos que por algún acontecimiento extraordinario se despierte de golpe y adquiera en un instante la sabiduría y la madurez que durante siglos no tiene. Eso puede suceder. Son los actos de sublimación que a veces afectan no solo a individuos, sino incluso a pueblos y a generaciones. No parece este el caso de Italia actual. Y Renzi me llama la atención y me atrae porque su lenguaje, desde luego, es novedoso. Pero todavía no he visto nada que indique que detrás de su lenguaje haya conceptos nuevos. Si no veo todavía, más allá del significado retórico de sus palabras, que exista algún sentido o algún análisis novedoso. Por ejemplo, me atrae muchísimo que haya empleado Renzi para ocupar la presidencia de la Unión Europea, que haya hecho un llamamiento para recuperar el alma de Europa. Sabíamos, todas las personas cultas, las que han leído historia, sabíamos la frecuencia con la que los novelistas, literatos y pensadores rusos han hablado del alma rusa. Pero del alma europea es difícil encontrar textos clásicos que tengan algún sentido, que no sean meras declaraciones de sueños infantiles, porque alma de Europa, de Carlo Magno, claro, mientras Europa estaba regida por un solo derecho, que era el derecho común romano, una sola lengua, que era el latín, y un solo imperio, que era el de Carlo Magno, pues se podía hablar ahí de que esa Europa tenía un alma europea que comunicaba algo espiritual a la manifestación de la existencia de Europa, por encima de la existencia de las naciones. pero desde que se produjo el desmembramiento del imperio carolingio, con la distribución de aquel imperio entre sus hijos, no hay en realidad, a pesar de los esfuerzos de Gonzalo Reynolds, en que habla de la formación de Europa, y que apela continuamente también, porque es un católico, a las bases religiosas de ese alma europea que está inseparable de la religión, pero no ha sido expresada como ha sucedido con el alma rusa por sus literatos y por sus políticos. Tiene interés, sobre todo me ha hecho mucha gracia, porque francamente la metáfora es muy buena, que un comentador de esta noticia, que estaba yo comentando también, las declaraciones de Renzi para hacer frente a su presidencia de turno en la Unión Europea, un analista que no conozco, pero que escribe en El País, que se llama Claudi Pérez, ha cogido una frase literal pronunciada por Renzi, diciendo que está en Europa, está llamado a preguntar cómo reformar a esta Europa, que es la vieja tía aburrida. Esa frase es muy buena, porque todas las familias conocen, cada vez menos, porque cada vez la familia está más desperdigada. Pero las personas que han leído mucho, sobre todo la literatura incluso española del siglo XIX, Pérez Galdós y las siguientes del siglo XX, saben lo que es una vieja tía aburrida. Y me ha hecho gracia esa expresión, porque es verdad que Europa es vieja y es aburrida, lo que no es tía. No es tía porque no es hermana de ninguna madre europea ni de ningún padre europeo, que no han existido. Para encuadrar y comprender qué hay de novedad en la palabra de Renzi, llamando a recuperar el alma de Europa, me ha venido a la memoria el momento cumbre de ese, el momento crítico, más que cumbre, el momento crítico de Europa, donde se pudo esperar un renacimiento fructífero y efectivo de la idea europea. Me estoy refiriendo al año 1947, cuando, vencidos en los campos de batalla los regímenes vergonzantes para toda Europa de Hitler y de Mussolini, se convocó por la UNESCO una gran conferencia internacional en Zúrich, en Suiza, bajo el título de Recherche Europea, Encuentros Europeos. Estos encuentros están editados en español en la editorial Guadarrama, y son notables porque ahí se vio la diferencia entre un político de talla histórica y mundial como Churchill, donde intervino y en esos reencuentros pronunció la famosa frase de construir los Estados Unidos de Europa, en comparación con toda la crema de la intelectualidad y del arte europeo, todas las figuras prominentes del pensamiento de Europa y europeo, estoy hablando en términos geográficos, cuidado, que de Europa no se tenía ninguna conciencia unitaria, ni de alma, ni de espíritu, ni de nada, ni de política. Europa era una idea geográfica, era una idea continental, que ni siquiera, como demostró también Gonzalo Reynolds, ni siquiera era importante como continente, porque no es un continente, es el cabo asiático de un continente inmenso que es el asiático, y es el cabo, el extremo occidental. Pues bien, ahí con el contraste con Churchill fue notable. De los casi un centenar de intelectuales, los más, digo, granados de aquel momento europeo, entre los que asistió Ortega y Gasset, que por cierto, no lo voy a repetir ahora, hizo un completo ridículo, porque fue una locura lo que dijo, como un hombre ególatra, vanidoso, pero hasta tal punto que casi oyéndolo se pedía una intervención psiquiátrica, porque llegó a decir que él había insinuado no, que él había, en público, en una conferencia ante los físicos químicos, los premios, los más grandes investigadores de Europa, llegó a decir que él había tenido, uno, la inspiración de haberle dicho a Heisenberg que el principio de indeterminación implicaba también un cambio en el mundo de la física que lo trasladaba a la filosofía. Y dice que él se lo explicó a esto, que se lo descubrió a Heisenberg. Y luego, no contento con eso, le dijo que con Einstein discutió que el principio de la relatividad general, él lo habló con Einstein antes de haber publicado su obra. Esto llegó a decirlo delante de eso, hasta tal punto que fue interpelado y puesto en ridículo en público, diciendo, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Pero de qué habla? Y esta vergüenza está ocultada, y quien me dude de mis palabras, que compre el libro de la edición Guadarrama y que lea la intervención de Ortega y que lea la contestación de los grandes talentos que le contestaron, diciendo, poniéndolo en ridículo, como por haberse suicidado después. Si es que no se puede hacer ese ridículo tan grande. Bien, después algunos creen que yo no tengo manía a Ortega. Manía, no, simplemente sé que como puede ser que tenga mucho mérito. Como escritor, indudable. Renovó el idioma español. Su retórica es incomparable, es maravillosa, es magnífica, es muy culta. Sabe muy bien, no llega a la genialidad de Heidegger, pero es ese estilo retórico, puramente retórico, que parte de las raíces de la palabra y va añadiéndole significado que parecen que son sinónimos y no son, porque cada vez la palabra nueva empleada añade un matiz que el anterior no tenía. Ese Ortega, eso es insuperable. Yo creo que es el mejor escritor español de todos los tiempos en ese sentido. No el mejor poeta, ni el escritor más bello, eso no, no. Quiero decir, el más preciso en el uso del vocabulario. Pero también el más irresponsable, porque utilizaba embalado por el conocimiento del idioma y del vocabulario, él y la atracción que sentía por la profesión de su padre, Ortega y Murilla, como periodista, pues él se embalaba en el uso del lenguaje y de las palabras para decir las mayores tonterías y las mayores locuras, con tal de que sonaran bien, pues ya estaba. Bien, esta pequeña paréntesis a Ortega, para que no crean que es que yo tengo una manía personal, no es que políticamente ha sido un filósofo desastroso para España, para la idea de libertad y de democracia y de unidad de España. Periódico desastroso. Pues sigo ahora con aquella conferencia del 47. En aquella hubo, de tantísimos escritores como hubo, el 98%, porque, perdón, salvo dos grandes pensadores como Paul Azar, el francés, y como George Lucas, el comunista, que dijeron la verdad, los demás fue un canto romántico, tonto, ridículo, a Europa, a una Europa inexistente, y que Alemania estaba destruida, no iba a existir. Y la pregunta es, no la que listo, la que fue organizada por la UNESCO, no era una pregunta, un guión, para que todos respondieran sí o no, no, era como era la reconstrucción de Europa, lo que estaba en ese momento, todavía no estaba en marcha ni el plan Marshall, ni la Guerra Fría siquiera había todavía comenzado. Estaba a punto de comenzar. Como en las memorias de, aprovecho para decir que en las memorias de Spaak, secretario general de la OTAN, ahí dice por qué Rusia fue, al ser excluida del plan Marshall, empezó la Guerra Fría, porque Rusia no aceptó, porque ella, que había sufrido tanto o más que todos los demás, en muerte y en víctima, porque era excluida de la reconstrucción del plan Marshall. Y como lo excluyeron, y ahí empezó la Guerra Fría, empezó ahí. También lo digo entre paréntesis, para decir conceptos que la propaganda ha tenido ocultos durante años. Y yo, como soy curioso por naturaleza, y busco los orígenes para conocer la fuente de las divergencias y de las disputas, pues yo conozco y sé por qué y cómo y cuándo empezó la Guerra Fría. Pues bien, allí, en aquella conferencia, que no fue de un día, duró varios años, las conferencias de los reencuentros de Ginebra duraron varios años, pues ahí fue unánime. Digo, se habló de esos dos intelectuales que dijeron la verdad sobre la no existencia de Europa y sobre las ideas que se enfrentaban en ella. Pero los demás fue un canto al pasado, incluido ahí también Ortega, es decir, donde la solución que proponían a una Europa hundida, aún humeante de la guerra, era volver al pasado. Cuando se lee esto, se piensa en qué manos de intelectual, en qué filósofo, en qué manos estamos. Una guerra como no se había conocido la humanidad. Y al final no se le ocurre a ningún pensador, filósofo, o político, o científico, a ninguno se le ocurre decir por qué alguna causa tendrá que haber esta guerra. Alguna causa produjo la guerra del 14 y alguna causa ha reproducido la necesidad de una guerra en la del 39. ¿Por qué? Nadie le preguntaba el por qué. Y entonces decían, ¿cómo? Y todos decían, la solución ahora es restaurar el pasado, restaurar el pasado, restaurar, entre ellos Ortega. Es decir, volver al parlamentarismo. Pues esa idea de Europa, ese alma europea, no existió entonces. En las leches es inútil, buscad lo que queráis, no lo encontraréis. Allí no hay alma de Europa. Que es lo que la literatura de este señor Renzi, primer ministro italiano, presidente del gobierno italiano, quiere ahora darle un alma para que la vieja tía aburrida deje de ser aburrida, pero no de ser vieja tía. Y ese es el tema. Es que es una vieja tía Europa. Porque nunca ha tenido poder, por eso es vieja tía. La vieja tía aburrida no tiene poder. El poder lo tiene el padre, la madre, el hermano de la vieja tía. Pero la vieja tía es una invitada molesta en la casa, que vive en una casa porque ella no tiene medios suficientes para hacerlo por ella misma. Y es aburrida, porque no para de dar consejos y de hablar, cuando no hace nada efectivo. Y sin embargo, es ella la que está continuamente perorando, la vieja tía aburrida, con sermones. Pues esto es Europa, una vieja tía aburrida. Eso es verdad. Ahora, ¿qué tratamiento propone Renzi para que esa vieja tía aburrida pase a ser divertida y a tener un poder propio que no dependa del parentesco? Pues nada, porque hasta ahora lo que se ve en sus declaraciones es que va a prolongar hacia Bruselas, a la dirección, lo que ya ha dicho y ha predicado para Italia. Es verdad que en Italia ha tenido la retórica, cuidado, no estoy hablando de las medidas, pero el nuevo lenguaje de Renzi, que es un joven que pertenece al Partido Demócrata, resultado de unión de toda la izquierda, incluido el Partido Comunista, pues es verdad que está produciendo un lenguaje más atractivo. No ha hecho nada todavía, pero la palabra seduce. Y este hombre, de momento, es seductor con su palabra. Porque no habiendo hecho todavía nada, sin embargo, mejora su sondeo y vence a sus rivales. Incluso el hijo de Berlusconi, dice el periódico, alaba la actual dirección del PD. Pero ¿qué dirección no hay? Lo que hay es, sí, nuevos puestos, pero no está dirigiendo, está hablando. Pero hablando en términos que despiertan cierto interés. A mí me lo despierta. Alma de Europa. El alma de Europa no la encontró ni Jung, ni Adler, aquellos discípulos de Freud que querían descubrir la psicología profunda de los pueblos, aquellos que pretendieron nada menos que sentar en el diván a los pueblos, a las naciones, pues incluso esto, claro, no han descubierto nunca un alma europea. En cambio sí que se ha descubierto el alma rusa, se sabe lo que es, pero el alma europea yo no sé lo que es. Sí, sé lo que era durante la Edad Media, lo que me he referido, cuando el catolicismo, la religión, el idioma, los fueros, el derecho era lo mismo. Entonces claro que había un alma, pero más, sí, alma. Luego, ese alma se sustituyó y ya con los modernos, por ejemplo, en Berlín, hablan de espíritu europeo, ya no alma, espíritu. Y la palabra espíritu que ha sido condenada desde la Guerra Mundial, porque no aparece ni en los textos de los filósofos ni en los periódicos. La palabra espíritu es sospechosa de idiotez, de imbécil, que cree en el espíritu, como si fueran el plural, como si fuera creer en los espíritus o en los muertos. No, la palabra espíritu se ha desvinculado, dejó de estar de moda cuando triunfó el materialismo marxista. Es decir, en ese momento no había pensador ni escritor que pretendiera ser inteligente si no utilizaba los conceptos, y los que no los conceptos, el lenguaje marxista, donde la materia es la única explicación de la vida, dada por los antiguos filósofos como Demócrito, o incluso con los modernos como Spinoza. Eso llega a Carlos Marx y lo convierte en un dogma. Entonces, pronunciar la palabra espíritu parece que es de idiota, de un imbécil, o que es de un cura que habla de espíritu. Pero estamos hablando ahora de alma. Y está bien, es atractiva que emplee la expresión alma, pero vamos a buscarla, yo no la encuentro. Por ejemplo, como antes he citado, el alma europea, que no la encontraba, hay un pensamiento de Montesquieu interesante, porque eso ya implica lo que es Europa, un valor, no hablemos de espíritu ni alma, es un valor que debe ser superior, por ser un todo que incluya las partes, de un valor superior al del egoísmo, incluso al valor de las naciones que integran Europa. Por ejemplo, dice Montesquieu, si yo tuviese algo, o si yo supiera algo que es útil, que fue útil y que fue perjudicial para mi familia, lo rechazaría de mi espíritu. ¿Veis por qué hablaba yo de espíritu? Porque ya entonces no era el alma en Europa, era el espíritu. Llevaréis lo que dice a continuación Montesquieu. Decía, si yo supiese algo que fue útil o que fuera útil a mi familia y que no lo fuese para mi patria, buscaría olvidarlo, porque ponía por delante la patria, a la familia, porque era el todo. Y continúa Montesquieu, si yo supiese algo útil a mi patria y que fuese perjudicial a Europa o al género humano, lo consideraría como un crimen. Esto sí se entiende. Esto es que los valores humanos, cuando están manejados por los grandes hombres, cada uno se pone en su sitio. Claro, Europa, claro que hay un interés común europeo. Una guerra europea no es que fuera un desastre para el mundo, es que fue el fracaso de todas las naciones europeas. Las dos guerras han fracasado, han terminado, carecen de sentido, toda su historia queda anulada. Una guerra termina con la historia, se empezará luego otra cosa, que es la reconstrucción de lo destruido, pero eso es otro movimiento espiritual distinto del que pretende Renzi ahora al hablar del alma de Europa. Si seguimos hablando del alma de Europa, tenemos que seguir buscando en la literatura, en los momentos claves, igual que hemos citado a Montesquieu, por ejemplo, en Malraux, que no fue invitado, que no participó en la conferencia de la Recherche, los reencuentros de Ginebra, sin embargo dejó escrito en la Psicología del Arte, en el capítulo referente a los museos, dijo que muriente o no muriente, sin duda amenazada, Europa, toda ella cargada de resurrecciones que abraza todavía, resoluciones, parece pensar menos en palabras de libertad que en términos de destino. No está mal. Yo no tengo mucha simpatía por el Marroco, pero esta frase me gusta, porque si Europa no está pensada en términos de libertad, es porque nunca fue un proyecto. Amigos, cuidado lo que estoy diciendo, y lo digo de verdad. Porque Europa no es una nación. No hay una soberanía europea. Eso no está en Bruselas. Bruselas es un club, hay un club, la sede de un club, de naciones europeas, de estados europeos, mejor dicho, que regla, dicta una directiva para regular su economía. Y a veces, por necesidad de regular la economía de los países integrados en ese club, tiene también que rozar ciertas cuestiones referentes a la libertad. Pero cuando habla de la libertad, aquí Malraux lo ha intuido. No se trata tanto de que emplee la palabra libertad porque haya decisiones libres. ¿Qué decisiones libres hay en Bruselas? ¿Quién ha tomado esas decisiones? ¿Qué democracia dicta en Europa esas decisiones para decir que en Bruselas son libres? O en Italia, este Renzi. ¿Pero qué tiene Alemania o Italia que no sea la reconstrucción que hicieron los americanos después de la Guerra Mundial, la reconstrucción de las antiguas naciones llamadas Alemania e Italia, porque no había quedado piedra sobre piedra, pero no en los edificios, que todavía quedaron algunos, y en sus restos históricos, no quedó piedra sobre piedra de la filosofía, del pensamiento totalitario nazi y fascista, nazi y fascista. Así, esa destrucción fue tan grande que, como tenían que haber destruido a todo el pueblo y eso era imposible, pues tuvo que convivirse, aceptar el espectáculo triste, pero que fue inevitable, de ver cómo los mismos servidores del totalitarismo fascista y nazista, igual que hemos visto que los servidores del franquismo en España, lo mismo, tuvieron que ponerse al frente, apoyados por los Estados Unidos y por los americanos, ponerse al frente de las naciones europeas. Cuando en Francia y en Alemania surge la idea de crear un interés común que impida otra tercera guerra. No, en realidad habría habido tres ya. Primero fue la guerra franco-prusiana, la que acabó con el Imperio Segundo, con el Segundo Imperio de Napoleón III, y que terminó también con la desgracia de la Comuna. La guerra franco-prusiana. Luego la Primera Guerra Mundial, que fue la llamada Guerra Europea, la guerra idiota o tonta, como se le calificó por todas partes. Y luego la Tercera Guerra Mundial, consecuencia de la Primera, porque el castigo impuesto a Alemania era tan excesivo que era imposible para el pueblo alemán levantar la cabeza. Y Hitler hizo la propaganda sobre ese tema y arrasó, y Mussolini antes igual. Bueno, pues bien, si en Europa no nace más que como una reconstrucción de lo destruido, pero lo destruido no fue Europa, lo destruido fueron naciones europeas, Alemania, Italia, no Europa. Y está muy bien que De Gaulle y Adenauer acuerden crear la Comunidad del Carbón y del Acero con el Benelux, que es el que hablan de Luxemburgo, porque era crear un motivo de unión que, como estaba en la frontera, explotar conjuntamente las minas del Ruhr y la industria. Eso fue una idea muy buena, pero no era una idea política. Allí no hay un germen europeo. Lo que hay una idea buenísima para evitar los conflictos permanentes, y se crean tres naciones. Y a partir de ahí empieza ya la tragedia. Tratado de Roma, las constituciones de Lisboa hasta la última, todo ha sido un equívoco. Nada ha estado dirigido por la libertad. Nada. Todo ha sido un cúmulo de intereses económicos y de saqueos de unas naciones explotadas económicamente por las más poderosas dentro de Europa. De esa manera, la palabra Europa nació a la vez que murió el espíritu europeo. Así, cuanto más Europa se hable hoy, menos espíritu europeo hay. Que ahora un italiano venga a hablar del alma de Europa, dice recuperar el alma de Europa. ¿Pero cuándo ha habido alma de Europa? ¿Cómo recuperar? ¿Qué alma? Decídmela, que la diga. ¿Qué alma de Europa quiere recuperar? La de Carlomagno, claro, otra no puede ser. La de la de los monjes y de los Cluny. ¿Pero de qué están hablando? Nada más que retórica, mentiras, palabras, propaganda, cosas nuevas para ser atractivo. Alma europea, yo no la veo en ninguna parte. Y me remito a las palabras de Montesquieu, preciosas, pero que no han sido nunca llevadas a la práctica. Y ¿por qué Malraux dice que no se emplea más que como libertad, como destino? Bueno, yo corrijo a Malraux. Desde luego, nunca como libertad. Europa ha sido concebida tampoco como destino. Europa ha sido concebida como potencia auxiliar de Estados Unidos. Estados Unidos la reconstruye, repara la sangre, las heridas, los edificios, los monumentos, pone en el poder a los hombres que había vencido Hitler y Mussolini, Adenauer, De Gasperi, esos hombres vencidos, mediocres, son apoyados por el ejército de Estados Unidos, Eisenhower en el cuartel general de París y Marshall, que fracasó en China porque fue allí destinado para contener el comunismo, fracasó y lo trajeron a Europa para que aplicara el plan Marshall. Pues bien, estos dos, esta pareja de generales con el poder total sobre Europa, total, porque Europa no existía, se está destruida toda entera, todas las naciones, con el poder total inician la reconstrucción de Europa. Y como no tienen dialogantes, ¿con quién van a hablar? Si no hay más que humo en las ciudades bombardeadas y destruidos los edificios, pero y los antiguos gobernantes demócratas cristianos, que son los que, a los que llaman los americanos, los demócratas cristianos, porque los socialistas eran sospechosos de haber sido débiles o de ser débiles contra el partido, contra los partidos comunistas, a los que se les teme a la vez que se gana la victoria contra Alemania, empieza el temor al Partido Comunista, que se consideran quintas columnas de Moscú, quintas columnas de Stalin. Pues a ellos no se podía confiar. Entonces, en todo ese caos sencillo de interpretar, porque está de un lado la potencia vencedora de Estados Unidos y de otro lado las potencias vencidas todas, que es la Europa continental, y en medio Inglaterra, arruinada por la guerra, pero con el prestigio moral de Churchill tan grande que termina la guerra, la primera elección que hay, y no se elige a Churchill, se elige a Attlee. Pues ese no es que demuestra lo grande que era el pueblo inglés, es que demuestra que no había ninguna idea de Europa y ninguna necesidad de Europa y ningún sueño europeo, porque el sueño europeo lo tuvo Churchill solamente. Ahí tenéis la prueba, que gana la guerra y pierde las elecciones, porque tuvo la... Sí, soñó en la posibilidad de una Europa unida, un Estados Unidos de Europa. Esto de Renzi hoy, Italia, ¿qué esperamos ahí? Yo no espero nada. Yo no espero de verdad nada. No ha hecho nada en Italia más que palabras. Aquí llega a Bruselas y vienen también con palabras de alma europea, vieja tía aburrida, voladura de la vieja política, pero ¿qué voladura? ¿Qué es lo que ha hecho él? ¿Con qué fuerza se presenta Renzi como jefe del centro izquierda italiano? Ah, muy bien. Pues lo único es que en Italia ha vencido a Berlusconi y está venciendo también al cómico Grillo. Esos son sus méritos. Es mucho mérito vencer moral, política o intelectualmente a Berlusconi. ¿Vosotros creéis que eso es un mérito grande? ¿Y es un mérito grande vencer políticamente a un payaso como Grillo? De profesión. Bueno, pues esos son los méritos de...
Muy bien, pues hacemos una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema. Bueno, pues seguimos con el segundo bloque de noticias y vamos a hablar una noticia que viene en la portada del País, que habla de las elecciones o el cambio de sistema electoral que ha propuesto el PP. Y titula el País: el PSOE se distancia del plan para elegir directamente a los alcaldes. El PSOE rechaza la elección directa de alcaldes por ser una trampa. Los socialistas creen que la oferta del PP encubre su miedo a perder gobiernos municipales. Y Rubalcaba dice: no se pueden cambiar las reglas en unos meses. Con nosotros se ha incorporado Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y esta noticia creo que también la trata El Mundo. No sé qué es lo que dice El Mundo.
Pues dice El Mundo que dirigentes del PP abogan por la segunda vuelta. Posada y Feijó matizan la propuesta de Rajoy para que gobierne la lista más votada y proponen que puede haber otros sistemas como una segunda vuelta en una campaña electoral de los mismos días, en la que se vote el primer domingo y si alguien tiene mayoría se ha proclamado alcalde, y si no, una segunda vuelta. Don Antonio.
Pues no es falso lo que dice la palabra, por eso digo siempre hay que saber exactamente en qué consiste la noticia y cuál es nuestra respuesta. Eso es falso, porque tú acabas de decir, leyendo ahí, no tú, sino el periódico, no dice la verdad, porque dice que en segunda vuelta se elige el alcalde, y no es verdad. La segunda vuelta sigue siendo una lista, no hay alcalde ninguno. Ahí el primero de la lista, en segunda vuelta, claro. Vamos a ver. Es que el lío semántico de primera y segunda vuelta está ocasionado porque en donde no hay lista ninguna de partido, cuando las elecciones no son regidas por el principio de la proporcionalidad, sino por el principio de la representación del elector, es decir, las elecciones francesas, hay segunda vuelta. En Inglaterra no. En Estados Unidos y Francia sí. Las elecciones de segunda vuelta en Francia son para elegir personas, no listas. Ahí viene la confusión. Si se eligen personas, la segunda vuelta es clarísimo. Las dos personas que en primera vuelta han obtenido más votos, pero ninguna de ellas alcanza la mayoría absoluta, ojo, cuidado, solo entonces, solo en el caso de que no alcance la mayoría absoluta, y los dos primeros de la candidato, no de lista, donde no hay lista alguna, se presentan a una segunda vuelta, y el que gane en segunda vuelta, a la fuerza, tiene mayoría absoluta, aunque haya sacado un 10% de los votos, porque haya una abstención absoluta, sigue teniendo mayoría absoluta de los que votan. Esa es una cuestión en Francia. Aplicar eso, esa técnica de la segunda vuelta, que no existe en Inglaterra. Por eso el sistema inglés es mucho más imperfecto que el francés. En Inglaterra, la paradoja de Arrow, premio Nobel de Economía, existe. Porque como hay más de dos opciones en juego, en las elecciones corrientes, las legislativas, no es aplicable la democracia. La democracia al final tiene que elegir, casi como el sistema de los electrónicos que se llama el digital, ¿no? el binario. Si no hay elección binaria, la democracia no termina aplicándose. Bueno, pues ese es el fundamento de que en Francia se creara la doble vuelta. Y fue el sistema electoral introducido por el general de Gaulle. Ahora, estos neófitos, ignorantes del PP, pretenden ser mejores que Rajoy. Y como han oído campanas, pero no saben bien el significado ni el repique de esas campanas, no saben si están tocando a gloria o a rebato. Y están pidiendo entonces que se celebre en España una segunda vuelta entre listas de partido. ¿Eso qué tiene que ver ni con el sistema representativo, ni con el sistema electoral? Si eso es otra comedia, eso es mentira. Listas de partido a segunda vuelta. ¿Para qué? Entonces, como forzosamente la segunda vuelta aplica la mayoría absoluta, si es listas de partido, ¿qué quiere decir? Que el partido A que tiene mayoría absoluta no es el alcalde, sino en toda la lista. Y esto es el colmo del cinismo, del desfachatez, de la ignorancia, de la ignominia, del desconocimiento, del catetismo de la política española. Eso quería decir, por eso digo, no te entiendo. Porque hay que explicar claramente, como yo estoy haciendo ahora, que el sistema de la doble vuelta es inaplicable al sistema proporcional. Para que haya segunda vuelta tiene que haber individuos solos, que los dos primeros, que han sido más votados, se presentan solos, por ser los más votados, para que en segunda vuelta los electores, como se dice, decidan con la cabeza y no con el corazón, como es la frase que se dice en Francia. ¿Sí? Aplicarle cabeza y corazón a los partidos. ¿Tiene sentido eso? ¿Pero cómo? Que se elige a los partidos por cabeza y por... Pero si no hay en España un solo votante que elija a un partido por cabeza, si todos están elegidos de antemano. ¿Por qué? Porque lo eligen por sentimiento, porque son los suyos, pertenecen a los suyos. Uno es el partido de los pobres, está la etiqueta, ¿sabes? El partido de los pobres se apodera de esa etiqueta de la izquierda, que es el PSOE y Izquierda Unida, y pase lo que pase, se han votado por los pobres, los que se creen esa propaganda. Y el partido de los ricos, pase lo que pase con el PP, está votado por los banqueros. Pero si esos son... Es que no sé... Se escucha todo lo que es ficción y mentira. Y lo que es realidad demostrable se elude. No se piensa en ello. Felipe González. comete unos crímenes horrendos, horrendos. Crímenes, crímenes, sí. Enterrar en Calviva, crímenes. La policía a sus órdenes. Pierde las elecciones. ¿Y sabéis lo que tiene de voto? 9 millones de personas siguen votándolo. ¿Pero por qué? ¿Porque esas personas son criminales? No, 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 no. Porque el criminal es de los suyos, es un pobre. Y Felipe González es votado porque es pobre. Que sea el amigo íntimo del hombre más rico del mundo. Que tenga chales de superlujo, que se case con la rica. Eso es indiferente. Como inició su imagen con una cazadora de cuero, pues sigue siendo un pobre. Y es votado por los pobres. Y tiene una saca de votos permanente. Haga lo que haga, será votado por 10 millones de españoles. Y Rubalcaba lo mismo, y el otro igual. Todo es mentira. Porque no hay ni discusión verdadera, ni periódicos verdaderos, ni medios de comunicación independientes que puedan decir la verdad sobre lo que es cada partido, qué representa, qué dice, qué ridículas son sus... Nadie, ni uno solo. ¿Pero qué esperáis? ¿Que hablan de regeneración? ¿Pero qué regeneración? ¿Regeneración de Felipe González? En fin, esta es la cuestión que quería explicar, y ahora la noticia sí que la vaya a comprender. La noticia, repite la hora tú, Adrián.
Pues lo que dicen es que dirigentes del PP abogan por la segunda vuelta, pero es que es una contradicción.
No puede ser
que haya una segunda vuelta con listas de partidos.
Es que es incompatible, no se la noticia. Eso, que es incompatible, y nadie la va a explicar, ningún periódico. Pero no porque no se den cuenta, es que ni siquiera le interesa darse cuenta. Ellos repiten, uno a favor y otro en contra, lo que cada si es partido de un partido, lo que diga él, lo apoyan y nada más. Pero es verdaderamente horrible lo que pasa en España, como también lo que pasa en Italia o en Grecia, si es lo mismo.
Pero reconocen, don Antonio, que hay un déficit democrático, porque si no reconocen que no sea una democracia esto, hasta ahí no llegan. Pero si reconocen que tiene que haber un cambio...
Hablamos del tema ayer, y ellos lo que dicen que en España hay una democracia de baja calidad. Eso es lo que han inventado, la democracia de baja calidad.
Sí, hablan de baja calidad o de baja intensidad, también hablan.
Incluso también de baja intensidad, sí. Bueno, de baja intensidad significa que se vota de baja intensidad, que se vota frío, no sé lo que... La de baja calidad, entiendo lo que quiere decir, pero de baja intensidad no. ¿Vosotros sí entendéis lo que significa? Porque, no, porque
que se vota la ligera.
No, la intensidad es lo contrario de la extensidad. Entonces, si se dice que la democracia no es extensa, se entiende muy bien, porque se aplica a sectores pequeños, no a la totalidad del mundo político, sino una pequeña. Eso sería una democracia poco extensa. Pero una democracia poco intensa, si como la intensidad se refiere al sentimiento democrático, están prejuzgando, como si fueran psiquiatras, que el que vota vota con una frivolidad y una falta de sentimiento democrático absoluto, lo cual es verdad, porque no saben lo que es la democracia. ¿Cómo se va a votar democráticamente el que no sabe lo que es la democracia? Pero dicen que vaya a votar y vota. Pero si ese mismo iba a votar con Franco, si yo los veía en las colas votando con Franco, los que hoy votan al PSOE y al PP votaban a Franco, porque los que no votábamos a Franco pertenecíamos al tercio crítico de la población que no se inclina, que no lo engaña ni uno ni otro. Ese tercio existe todavía, y ese tercio no votamos. No votamos. El que vota, vota por sentimiento, por identificación, por reconocimiento de una identidad, que yo soy igual que Felipe González. Y vota porque es igual que Felipe González. Pues pídele que te reparte el sueldo de suyo, o las amistades suyas, o las mujeres suyas contigo.
Sería más comunista, más socialista.
Hombre, sería ya socialista, claro.
Don Antonio, me enseña aquí una cosa, Baldo, que está muy bien. Dice el catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo.
Uy, menudo.
Es que usted le conoce.
Se pronuncia y dice lo siguiente: dice, tenemos un sistema que funciona a través del consenso, de la búsqueda de pactos. No podemos alterarlo así como así.
Bueno, vamos a ver. Tenemos funciones que funciona con el consenso, ¿no?
Así lo dice.
Y sin embargo busca pactos. ¿Pero qué es eso? Si funciona con el consenso, está buscando pactos. Un consenso que busca pactos. ¿No os dais cuenta que son atrasados mentales los catedráticos de Constitucional? Es que no lo veis. Pero ¿cómo? ¿Quién puede ser un dedo, un gramo inteligente y decir que se busca el consenso No, que se busca,
que,
no.
Que funciona a través del consenso.
Que funciona el consenso, pero que se está a la busca de pacto. El consenso buscando pacto. Será con otros de países. Pactando con los consensos de otros países. El consenso buscando pactar consigo mismo. Es que es de broma todo. Es una tomadura de pelo. Solamente se puede hablar en serio insultando o tomando el pelo a todos los periodistas, periódicos, políticos, toda la clase dirigente española. Porque igual que la criticaba yo con Franco, la critico ahora. Lo mismo. Si son los mismos.
Y luego no tienen argumentos para defender a alguien que está en contra.
Que
por
se
ejemplo,
pongan a mí.
Bueno, usted por supuesto. Digo, por ejemplo, a Pablo Iglesias. No son capaces de enfrentar, de usar un argumento
no
contra Pablo Iglesias.
No saben, ¿no?
No saben, hacen el pierden contra él.
Sí. Lo que sacan es diciendo, este defendía a ETA.
Claro.
Eso sí.
No hacen más cuando se puede atacar a Pablo Iglesias con su programa, cuando dice, que es una democracia formal Venezuela.
Eso es.
Que es una democracia formal Venezuela, ¿por qué no atacan eso? Que no es verdad que sea una democracia formal, pero como no nos llevan a nosotros, don Antonio.
Hombre, claro. Venga,
porque yo creo que en el fondo, Adrián, es que son iguales. Es decir, no ellos Podemos es igual, aunque no quiera.
¿Quiénes son iguales?
Que aunque diga que no son casta, también son casta. O sea, son todo lo mismo. Es todo lo mismo.
Como acaba de hablar de Venezuela, creía que tu palabra es que te quiero enseñar a que habláis bien. Si dices eso, parece que Podemos y Venezuela son iguales. Ahora tú dices, no, son casta. Evidentemente, forma parte de la casta. Pero igual que Anguita formaba parte de la clase política y él no lo sabía, y lo cual produce una tristeza y piedad, pues con Podemos pasa lo mismo, pero a mí me produce piedad y tristeza, no indignación, que él no sepa que si le llama casta, a eso que él le llama casta, él se ha integrado en él, y además se ha integrado no por abajo, no trepando por las alcantarillas, no, se ha incorporado haciendo conferencias en el Hotel Ritz, no le falta nada más que se case mañana con la presidenta de la hija de Botín. Es el camino que va. Ese.
Bueno, muy bien, pues vamos a hacer una pausa y ponemos música y seguimos con el siguiente tema. Bueno, pues seguimos el programa y vamos a acabar con una noticia sobre Sarkozy, que ya saben ustedes que lo detuvieron el otro día, estuvo 15 horas detenido y declarando. Y titula El País sobre esta noticia: Sarkozy acusa a la justicia de buscar su humillación. El expresidente francés replica la imputación con su posible regreso a la primera línea política. Le imputaron por tráfico de influencias y violación de secretos, además de añadieron un tercer cargo, que es la corrupción activa. El exjefe de Estado carga contra Hollande y el primer ministro Valls. Después hay unas declaraciones de Marine Le Pen apoyándole, que dicen: parece una instrucción más empeñada en humillarle que en investigar lo sucedido. En El Mundo creo que también viene la misma noticia. Adrián, sí. ¿Qué dice El Mundo sobre esta noticia?
Yo quiero leeros las declaraciones de Sarkozy, que dice: no pido ningún privilegio. Si he cometido errores,
al igual que la princesa,
si he cometido errores, asumiré las consecuencias. No soy un hombre que huya de sus responsabilidades. Y luego dice que, aun así, su detención ha pretendido humillarle. Dice: detenerme no era necesario. Había una clara voluntad de humillarme.
Y ahí me parece que implicados tres... ¿Qué tres casos están implicados, no, en corrupción?
Pues, lo que se le acusa, se le viene acusando desde hace mucho tiempo, es, por un lado, de captar la voluntad de Betancourt, de la anciana de...
la doña de L'Oréal, ¿no? La doña de L'Oréal.
Para conseguir su dinero para su campaña electoral. También se le acusaba de haber conseguido datos confidenciales de procedimientos judiciales abiertos por medio de un magistrado al que le ofreció después un puesto de magistrado en Mónaco. Y el tercero, pues es en relación al asunto de Gaddafi, que... yo creo que no conviene que ahora nos extendamos más, don Antonio.
No, lo que importa, que bien, me ha hecho mucha gracia, es que Sarkozy ha tenido la primera reacción, es como la misma que la infanta Cristina, que en el mismo periódico, al mismo día, dice, exige, no es que pide, que se le aplique la ley como a cualquier ciudadano. ¿Qué es lo que ha dicho Rajoy? Que no quiere privilegio.
Sarkozy. No pido ningún privilegio.
Ya está, bien, de acuerdo. Lo mismo, ¿no? Sí, de acuerdo, ya sabemos que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que llama más la atención de Sarkozy? Que Cristina no lo ha hecho. Que Cristina no amenaza. Y Sarkozy amenaza. ¿Y qué amenaza dice Sarkozy? Cuidado, que si estoy buscando mi humillación, vuelvo a la política, ¿eh? Cuidado, que vuelvo a la política. Miradlo. No creáis que yo exagero ni que hago chistes. Ahí está sus declaraciones. Dice, el expresidente replica a la imputación con su posible regreso a la primera línea política. Lo van a absorber. Porque claro, fíjate si regresa a la política. Es imposible. Va a perseguir a los magistrados a muerte. Este es un hombre hiperactivo, un enfermo. Siempre desde el primer día, mucho antes de que fuera presidente, yo conozco muy bien la vida política francesa, conozco la cultura francesa casi mejor que la española, porque me proporciona más material que la cultura española. Quiere decir que he estudiado, he dedicado más horas al conocimiento de la cultura francesa, dentro de la cultura incluye también la política, que a Francia, donde hay muchísimo menos talentos que en Francia, y donde los libros, la mayoría de mi biblioteca está en francés. Bueno, quiero decir que es como si la princesa, para que lo entiendan bien, es como si esta infanta Cristina dijera, yo quiero que me traten como cualquier ciudadano, pero si no me lo hacen así, yo vuelvo. Y entonces, ¿a qué vuelve? A robar con su marido. Pues ¿qué dice Sarkozy? Pero si Sarkozy es un hiperactivo que no puede remediarlo, porque es un mal congénito, es de nacimiento, tiene que moverse. Y claro, el que se mueve mucho tiene que moverse en todos los sentidos. Si se moviera en un solo sentido, podría controlarlo. Pero como él no puede controlar el hiperactivismo, se mueve en todos los sentidos, incluidos aquellos donde el poder político se mezcla con el poder económico o con el poder judicial para buscar puestos y favores entre los amigos. Y esto es lo que a él le indigna, que se difundan las llamadas a su abogado o que la hayan cogido en un caso de tráfico de influencias con un magistrado que le pedía, hacía favores a cambio de que Sarkozy lo metiera en un cargo en Mónaco. Pues todo esto que indica que la personalidad de Sarkozy es una personalidad casi extraña a la política. Su hiperactivismo le convertiría en un candidato ideal de la extrema derecha. Si fuera fascista, Sarkozy, pues sí, su hiperactivismo estaba indicado, podía ser un fascista. Por eso se produce un fenómeno raro, y no tan raro cuando se explica y se conocen las causas. Y es que Le Pen lo apoya. ¿Y cómo lo apoya? ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque intuye que en el hiperactivismo hay algo que ella conoce de cerca. Segundo, eso no basta. Es una intuición femenina que es válida. Lo segundo es que ella se ha convertido en el partido más votado de la derecha, no, en general de toda Francia, pero que está en la derecha hegemónica. Figuraros la cantidad de gente en la derecha que es partidaria de Sarkozy. Pues ¿cómo se lo puede ganar mejor que diciendo, pero cómo? Es una injusticia lo que están haciendo con él. No lo está apoyando porque sabe que ya no puede volver a la política. Ya no es un rival. Para ella ya no es rival. Ya no le va a disputar un solo puesto, ni un solo escaño. Y qué maravilla que le permite ganarse la simpatía de todos los seguidores de Sarkozy. Millones. Eso es una jugada maestra de la hija de Le Pen. Lo cual indica que es inteligente, sabe lo que hace. Y llega incluso a poner en duda la causa de los magistrados. Lo cual también le gana adeptos. En fin, la noticia merecía la pena comentarla. Primero porque lo de Sarkozy no es una excepción. Chirac también fue presidente, el anterior presidente de la República Francesa también fue llevado ante los tribunales. Y si no fue condenado fue porque padecía Alzheimer. Estaba ya, no tenía memoria ni nada. Hay que recordar todo esto, que Francia no es como España. Que la diferencia de civilización entre España y Francia es abismal. Francia es un país muchísimo más civilizado que España. no digo más culto, porque eso está a la vista. No hay, sin embargo, tanta diferencia como hace 20, 30 o 40 años. Desde, a partir de los años, después del año 68, decae muchísimo el nivel de la cultura francesa. Ya no hay prestigios tan grandes como en la época de mi juventud. No voy ahora a nombrar a los de Messi, los Levi-Strauss, yo no estoy hablando de los políticos, sino literatos, grandes escritores, los filósofos, grandes, aunque ahora se valore mal o poco a Paul Sartre, ahí es una generación extraordinaria. La generación de Merleau-Ponty, Paul Sartre, la revista Tamp, que financió el gran intelectual norteamericano de Estados Unidos, George Freeman. También era rico y financió las revistas de Merleau-Ponty. Aquellos tiempos eran otra cosa. En los tiempos del existencialismo, después de la Guerra Mundial, el nivel cultural francés era infinitamente mayor que el que hay hoy. Pero todavía quedan, claro, los residuos, los restos, el hogar, queda la lumbre de que Francia ha sido un hogar de la cultura. Distinto de Alemania, porque el de Alemania era un hogar de la filosofía, y figuraros cómo terminó con Hitler. Mejor no hablar del tema. En cambio, en Francia, por la que yo siento tanta simpatía, porque estoy casado con una francesa y mis hijos tienen doble nacionalidad, y porque mi formación es mitad española, mitad francesa, casi casi ahí debo más a la cultura y al pensamiento y al arte de la literatura francés, no el arte de otros tipos de manifestaciones artísticas como la pintura o la escultura, que ahí la influencia de Francia es pequeña, porque ahí Francia es menor que el legado transmitido por los dos grandes países para el arte, que es Italia primero y luego España. Eso me han formado más que el arte francés, salvo el periodo último impresionista, desde la pintura impresionista, que sí, es una aportación eterna y al arte universal de la pintura. En fin, siento lo de Sarkozy, porque yo no creo que sea un corrupto, pero sí sé que tiene los modales, los malos modales del activismo, del hiperactivismo. No puede remediar, pom, 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 en dos palabras, arreglar el mundo. Y eso así se cometen. No. Todo el que no requiere tiempo de reflexión no puede gobernar. Yo estoy en contra hoy de todos los gobernantes, sin excepción, incluido Obama, porque no hay uno solo que tenga tiempo para pensar por qué dos y dos son cuatro y no cinco. Ni uno. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacan el tiempo? Si están todo el tiempo en avión, o en restaurante, o dándole la mano al compañero. Pero si es que no tienen un solo tiempo de reflexión, ni un segundo. ¿Cómo nos vamos a fiar de quién? ¿Pero quién puede ser tan inteligente que sin necesidad de estudiar ni meditar los temas que tiene que resolver, lo haga delegando en quién? ¿En su segundo, en su tercero? Mientras que él se va a dar la mano eternamente a los colegas suyos en Europa o en América. Pues es que es ridículo el espectáculo. ¿Cómo podemos? Si fueron algún día inteligentes, dejan de serlo tan pronto como lleven un año en el cargo. Pero si no han hecho más que dar la mano y hacerse fotos de familia. Cuanto más numerosos sean las cumbres, menos útiles son. Si no hay más cumbres que la de Yalta, donde los que tienen el poder de verdad deciden. Tres personas, cuatro como mucho. No hay más, tres. Ahora estas cumbres deciden, ¿qué deciden? La miseria del mundo. Y sobre todo la mentira moral e intelectual de todos los medios de comunicación. Esto es lo que me sugiere la figura de Sarkozy, atribulado, amenazando con volver a la política si lo continúan humillando. Pero esto es serio.
Muy bien, pues aquí vamos a acabar el programa, don Antonio. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por intervenir. Damos las gracias también a los oyentes y damos las gracias al equipo técnico, Pedro Gómez, José Radón, Álvaro Méndez y Manu Ramos, por supuesto, que siempre se me olvida nombrarlo, a Manu Ramos.
Sí, Manu nos edita los audios.
Nos edita prácticamente casi todos los audios. Entre él y Pedro los editan casi todos. Bueno, pues muchas gracias. Y Manu, les recuerdo también nuestra web, www.diario.rc, nuestro podcast en ivox.com y nuestro canal en YouTube de televisión, Radio Constituyente TV. Muchas gracias y hasta el próximo día.